Bien, son ya las 8 y 14 minutos de la mañana. Continuamos en Kale Gorria, en sintonía de Infozazpi y Ratia. Ayer hablamos sobre el debate que se estaba dando en el Congreso. Ayer sobre todo valorábamos, bueno, pues las palabras de Mariano Rajoy. Hoy ya tenemos, digamos, un poco más de contenido, porque ayer fue el turno de los diputados vascos y eso hizo que Mariano Rajoy, bueno, pues también diera algunas respuestas, se confirmase su posición de inmovilismo. Vamos a hablar del contenido del debate de ayer en el Congreso, en eso que llaman el debate sobre el Estado de la Nación, y para ello tenemos nosotros al diputado yeltzale Pedro Azpiazu al otro lado de la línea telefónica. Egunon, Pedro.
Egunon.
Bueno, si no fuese porque ayer los diputados vascos sacaron el tema, el presidente español ni hubiese mencionado a Euskal Herria en el debate del Congreso. No sé, esto tal vez, no sé si les provoca algún tipo o una sensación de ninguneo por parte del Ejecutivo español.
Estamos acostumbrados, ¿no? Desgraciadamente, a que ese tipo de cosas ocurran, ¿no? El ninguneo en el caso nuestro, y también el ninguneo en el caso catalán, que también está al pil-pil, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso estamos algunos partidos o algunos diputados en Madrid, precisamente para recordarles que Euskadi existe, ¿no? Que Euskadi tiene sus problemas, que algunos de ellos todavía están en manos del Estado español y que bueno, pues que hay que ir avanzando en su resolución, ¿no?
Ya que el ninguneo no solo era para los vascos, también para los catalanes. Bueno, meto una cuña. Ayer el Constitucional, pleno extraordinario, y anula la ley de consultas. No sé si le pareció mucha casualidad a Pedro Azpiazu que llegase ayer esa decisión, justo antes, además, de que tomase la palabra el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña.
Sí, bueno, yo ya he perdido esa ingenuidad, lógicamente, ¿no? Y yo creo que la resolución era esperable. ¿Qué se puede esperar del Tribunal Constitucional, ¿no? En ese sentido. Yo creo que lo raro hubiera sido lo contrario. Hombre, que la sentencia precisamente saliera ayer a la luz en el pleno debate, yo creo que lo que quería es echar un jarro de agua fría sobre las pretensiones de los catalanes en la cuestión de autogobierno, ¿no? Pero las cosas son así, ¿eh? Son así a veces en Madrid, ¿eh?
Por cierto, si no me equivoco, las diversas fuerzas soberanistas y nacionalistas con representación en el Congreso, gallegas, catalanas, vascas, han presentado propuestas de resolución a favor del derecho a decidir. Lo han hecho por separado, ¿no?
Sí, lo hemos hecho por separado. Nosotros hemos preparado 15 propuestas de resolución, como cada grupo parlamentario, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido hemos planteado una muy clara en relación a la plurinacionalidad del Estado, de manera que se reconozca que, bueno, pues este es un Estado plurinacional, ¿no? Y que lo que hay que hacer es al menos tratar de reformar la Constitución para que podamos avanzar en este camino. Esa es una propuesta importante del Grupo Vasco. La defenderemos esta mañana, ¿eh?
¿Cómo calificaría, Pedro Azpiazu, la actitud de ayer o la respuesta de ayer por Mariano Rajoy a las exigencias de Aitor Esteban o a los llamamientos de Aitor Esteban a ese discurso tras el discurso de Aitor Esteban?
Yo creo que el discurso de Aitor Esteban fue un discurso muy serio, ¿no? Y yo creo que la respuesta del señor Rajoy, no voy a decir que fuera muy seria, digo que fue relativamente educada, teniendo en cuenta que el día anterior con Pedro Sánchez, con Garzón y incluso con Rosa Díez, Rajoy mostró, bueno, una cara muy bronca, ¿no?, metiéndose en lo personal. Yo creo que, porque esos son sus enemigos políticos, para entendernos, en Madrid, ¿no? Pero tuvo una actitud muy bronca con los catalanes y con nosotros. Creo que tuvo una actitud relativamente más constructiva, ¿no? Pero nosotros le planteamos cosas muy en serio. Le planteamos, bueno, pues que ha perdido la oportunidad para avanzar en materia de paz y convivencia, de que, digamos, que ETA había dejado de actuar hace ya unos cuantos años y que no había hecho nada en relación a la política penitenciaria y para dar pasos en todos los campos que vayan avanzando hacia la pacificación. Esa fue una crítica muy importante, ¿no? Y también le planteamos, bueno, pues que todo este panorama tan idílico, tan rosa, tan positivo que había planteado en relación a la situación económica y al papel del gobierno en esta situación, que no lo era tanto. Es decir, que había unos riesgos muy grandes en el entorno europeo, porque está creciendo poco la economía europea, o porque hay otro tipo de conflictos sociopolíticos en el entorno, Ucrania, Rusia, etcétera. Bueno, que hay muchos factores todavía que pueden afectar negativamente a la economía y que pueden hacer que todas esas previsiones positivas, optimistas de creación de empleo, se vayan al traste, ¿no? Y con lo cual, bueno, pues demos una marcha atrás. Y que muy poco hay que sacar pecho en una situación en la que el paro está por encima del 25%, ¿no? Yo creo que hicimos un discurso, Aitor hizo un discurso, digamos, desde el punto de vista serio también, desde el punto de vista económico también serio, ¿no?, y responsable. Y bueno, yo creo que abordamos ese tipo de cuestiones, varias cuestiones, ¿no? Digamos, pacificación, hablamos del tema de la economía, hablamos del bipartidismo en el futuro que previsiblemente vaya a desaparecer, a tenor de las encuestas que dan a otros grupos parlamentarios presencia en la Cámara.
Etcétera, da por hecho etcétera. Que este es el último debate del bipartidismo, Pedro Azpiazu, da por hecho eso.
Eso parece evidente, ¿no? Yo creo que todas las encuestas dan que va a haber una fragmentación importante, va a irrumpir, parece ser, con fuerza Podemos en el Parlamento español, va a aparecer también Ciudadanos en el Parlamento español, y yo creo que, bueno, pues esto lo que va a hacer es fragmentar mucho más. Ahora ya estamos 7 grupos parlamentarios, pues podemos encontrarnos igual con 10 grupos parlamentarios, ¿no? De manera que esto sea ingobernable desde la facilidad que tiene ahora de gobernar, o el que tiene la mayoría, o el que simplemente pactando con uno puede gobernar. Yo creo que esto va a obligar, bueno, pues a llegar a acuerdos y a tratar un poco de buscar acuerdos para gobernar, ¿no? Yo creo que esto, bueno, de alguna manera es positivo, porque la mayoría absoluta ya la hemos vivido, la estamos viviendo, y la verdad es que no nos gusta, y la verdad es que como Partido Nacionalista Vasco, al menos, bueno, pues vemos que es muy difícil hacer política en esas condiciones, ¿no?
Ya sé que es difícil pedirle una visión no partidista al respecto, pero ¿qué le pareció el movimiento de ayer de Podemos, montando un debate paralelo?
Hombre, yo si quiere que le diga la verdad, yo creo que Podemos hubiera estado mejor sin hacer nada, ¿no? Sinceramente, digo porque, hombre, el debate se produjo en la Cámara, entre los grupos que tienen representación parlamentaria, Podemos todavía no lo tiene, y eso es como tratar un poco de reventar, ¿no?, que se decía, ¿no?, tratar de reventar un acto que estaba produciendo en la Cámara. Bueno, pero de todas formas, tampoco yo creo que tiene mayor importancia, ¿no? Ellos plantearon sus posiciones, y creo que quieren hacer como que están ya en la política, como que están ya, digamos, en las instituciones, ¿no? Y bueno, pues me imagino que dentro de este esquema y de ese electoralismo que yo creo que nos está invadiendo ya a todo el mundo, es donde hay que entender la actuación de Podemos de ayer.
Uh-huh. Bueno, ayer Esteban pidió una segunda transición que reconozca la plurinacionalidad del Estado. Parece que estamos como en el 78, entre dos opciones de nuevo, reforma, ruptura. Desde el PNV siguen creyendo que es posible reformar el Reino de España.
Bueno, es lo que nosotros planteamos, ¿no? Sabemos, no somos ingenuos nadie, ¿no? Y sabemos que esas cuestiones son complicadas, que, bueno, pues que a pesar de que hay muchísima gente que entiende que una nueva transición se tiene que dar, bueno, pues yo creo que políticamente el discurso no lo cambia nadie, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil escuchar públicamente, evidente, al PP, bueno, menos al PSOE, pero que hay que dar una vuelta al tema ese de la situación autonómica de este país, del Estado español, bueno. Pero bueno, yo creo que no hay otro remedio. En círculos privados, incluso la gente del PP reconoce que esta situación es bastante ingobernable y que efectivamente queda una solución a Cataluña y a Euskadi. Pero eso es en círculos muy privados y me parece muy difícil que ellos acepten públicamente, ¿no?, públicamente esta cuestión. De todas formas, bueno, yo creo que tenemos que ir avanzando, ¿no? Tenemos que ir avanzando, y un camino posible es forzar, y veremos la siguiente legislatura, cuando haya que formar gobierno, si tenemos una capacidad de influencia, habrá que forzar que reconozcan algo que está ahí, que es, bueno, que es un Estado plurinacional y que Euskadi es una nación, ¿no? Algo que es evidente, primero que lo reconozcan, y una vez reconocido, no se vayan dando pasos para ir avanzando en este sentido, ¿no?
Pero se está cociendo ya una reforma constitucional, entre otras, para tratar de parar a Cataluña.
No, que si está, ya llevándose adelante una reforma constitucional, no.
No, públicamente, oye, evidentemente no, todavía, pero otra vez tras las bambalinas igual algo se está cociendo.
Bambalinas, no sé lo que están haciendo entre bambalinas. Me da la sensación, desgraciadamente, que el gobierno español y el gobierno catalán, en relación a este tema que es muy importante para los catalanes, no están haciendo nada entre bambalinas, ¿no? Yo tengo esa sensación, ¿no? Y bueno, pues veremos esto cómo termina. Hay una convocatoria electoral para el 27 de septiembre convocada, y bueno, veremos cómo van avanzando las cosas, porque desde aquí a septiembre también van a cambiar mucho seguramente las cuestiones políticas, ¿no?
Bueno, otra cosa que llamó la atención, por lo menos a un servidor le llamó la atención, es que en este debate sobre el Estado de la Nación, el tema de la monarquía ha estado prácticamente ausente, ¿no?
Bueno, ha estado ausente. Yo creo que el que sacó el tema de la monarquía también fue precisamente Aitor Esteban en el debate, ¿no? Echándole en cara al monarca que, bueno, pues que hubiera dado la espalda a la propia Cámara y que hubiera perdido una oportunidad al no ponerse ni siquiera en contacto con los grupos parlamentarios, ¿no? Como diciendo, como si esto no fuera con él. no observando ningún cambio en la monarquía en relación a la monarquía anterior, y esto es algo que también planteamos en el debate y lo pusimos sobre la mesa.
Por cierto, una pregunta. En el tema económico, escuchamos a un Mariano Rajoy eufórico, hiperoptimista. ¿Conoce Pedro Azpiazu el mundo del presidente español, el mundo en el que vive el presidente español?
Yo, sinceramente, tuve la impresión cuando le oí al presidente ayer a la mañana, o anteayer a la mañana, tuve la impresión de que yo no conocía esta realidad, de que vivía en otro mundo, ¿no? Así que no sentía, la verdad, desde el punto de vista económico, lo que el presidente sentía, ese optimismo desmesurado y yo diría gratuito, casi ingenuo, y lo que no sé si es pretendía engañar a la gente con esta situación, ¿no? Reconocemos todos que hay algunos datos económicos que son positivos, y claro, después de haber sufrido la crisis económica tan profundamente a lo largo de estos últimos años, cualquier dato positivo es un dato, bueno, pues que puede inducir relativamente al optimismo. Pero desde luego hay una realidad detrás de estos datos también, ¿no? Hay un paro del 25%, en el caso de los jóvenes más del 50%, hay una precariedad laboral, ¿no? Con salarios muy bajos, con horarios muy largos. Es decir, yo creo que la situación económica no es ni mucho menos para echar cohetes. Y además hay un entorno europeo que condiciona el funcionamiento de la actividad económica española, ¿no? Que está deprimido. Es decir, Europa está en una situación de muy bajo crecimiento y con riesgo además de deflación. Yo creo que hay datos económicos del entorno que creo que deberían hacer matizar muy mucho el diagnóstico sobre la economía española para no errar luego en las medidas que hay que ir adoptando, ¿no? Yo creo que hay que ser más realista y más consecuente de cuál es la situación de verdad de fondo de la economía.
Bueno, ayer se lo preguntábamos al diputado de Amaior, Xabier Mikel Recondo, misma pregunta también para Pedro Azpiazu sobre digamos el formato, esto de el debate sobre el estado de la nación que se puso en marcha, si no me equivoco, con Felipe González, con el PSOE. ¿Qué le parece a Pedro Azpiazu? ¿Esto se va a mantener a partir de la próxima legislatura? Si cambian las cosas, ¿tomará nuevos matices o seguirá como hasta ahora?
Bueno, no lo sé. Vamos a ver, yo he vivido un montón de estados de la nación, llevo bastantes años en Madrid, ¿verdad? Y la verdad es que la expectativa que ha generado, incluso en los medios, ha sido diferente. Yo creo que los años atrás, bueno, pues no parecía que tenía tanto interés y no suscitaba tanto interés. Yo creo que este año ha sido un debate, bueno, en que los medios también se han volcado, seguramente porque es el último año de la legislatura, seguramente porque hay otras fuerzas políticas que pueden irrumpir. Es decir, yo creo que ha tenido interés mediático, pero al margen del interés mediático, que es importante para trasladar un poco los debates a la ciudadanía, yo tengo sinceramente la impresión de que un debate político en serio no está mal. Es decir, aquí hacemos bastantes debates que tienen, yo creo que bastante menos sentido que el debate este, ¿no? Este es un debate que durante un par de días todos los grupos, yo creo que plantean, bueno, con tiempo y con libertad, por supuesto, sus opciones políticas, y yo creo que eso es un debate que está bastante bien, ¿no? A mí me parece positivo. Yo creo que los grandes debates, o sobre este debate o algún debate económico, como el debate de presupuestos, son los grandes debates un poco que desde la política también hay que abordar, no solo en el día a día y pequeñas cuestiones. Creo que los grandes debates son importantes.
Por cierto, ¿cómo vio al otro gran protagonista, ya para ir terminando, porque tenemos las 8:30 en punto, ¿cómo vio al otro gran protagonista del debate, a Pedro Sánchez, en ese rifirrafe con el presidente español?
Pues yo no le vi mal. O sea, yo creo que hay opiniones de todo en este sentido, pero yo creo que hubo una cuestión clave que le dejó al presidente Rajoy tocado, ¿no? Cuando le dijo aquello de que yo soy un político limpio y por usted no pone la mano en el fuego ni Esperanza Aguirre, yo creo que esto le dejó a Rajoy muy, muy tocado. Entonces, bueno, salió Rajoy a la réplica sin saber qué decir, primero insultando y descalificando personalmente, lo que no es normal y además creo que no debe hacerlo, ¿no? Y después sin responderle a ninguna de las cuestiones que le había planteado Pedro Sánchez. Yo creo que en este sentido Pedro Sánchez, bueno, pues ahí fue valiente, ¿no? De alguna forma en echar en cara esa cuestión sobre el tema de la corrupción, ¿no? Al gobierno y personalmente a Rajoy. Y creo que esto le dio bastantes puntos, digamos, en este debate. Yo, sinceramente, no lo vi mal y tengo la impresión que dentro de su grupo, que es donde Pedro Sánchez tenía, yo creo, ganas de legitimarse y de cobrar un poco protagonismo, bueno, pues en ese sentido yo creo que sacó una prueba bastante alto.
Bueno, son prácticamente las 8:30 de la mañana, tenemos que terminar. Ya tendremos ocasión de volver a preguntar y charlar sobre sí. lo que sucede también entre bambalinas, si se puede, en el Congreso, con Pedro Azpiazu, diputado del Partido Nacionalista Vasco. Mi esker.
Bueno, mi esker, vaya, agur, agur.